Vamos a leer Marcos 11, 15. Vinieron pues a Jerusalén, entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Llega al templo y allí había unas personas, los cambistas, había otras personas que vendían animalillos para poder ofrecer sacrificios, que era algo que la ley marcaba, pues en muchas situaciones, en las vidas cotidianas que había que ir y ofrecer sacrificio, había que ofrecer palomas o corderos, pues cada cosa tenía su animalillo. Y había personas que estaban pues cambiando y comprando. Y dice que Jesús llega allí y coge y tira las mesas de los cambistas, que tira las sillas de los que vendían palomas y que echa a todos fuera, a los que compraban y los que vendían. Y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno en sus manos. Gente que venía de lejos, que llegaba allí y sacaba su dinero y compraba sus... A esto los echaba fuera. A todos aquellos que llevaban algún útil en la mano, los echaba fuera. A los cambistas, que eran personas que cambiaban el dinero, porque en el templo había que ofrecer con la moneda propia del templo, de los hebreos. No valían las monedas de los romanos, no valían las monedas de los griegos, había que cambiar con una moneda propia. Dice que tenían que cambiar con siclos, que ofrecer con siclos, que diezmar con siclos. Y a esta gente que cambiaba, a esta gente todos, los echa fuera. Y a los que vendían los animales, también los echa fuera. Pero la ley decía que había que ofrecer con sacrificio con los animales. ¿Qué pasa aquí? Que se había convertido todo en un negocio. Entonces, en el cambio, los cambistas ganaban dinero. Es como cuando íbamos a Portugal y teníamos que cambiar el dinero en la frontera para poder ir a comprar. Pues esto era lo mismo. Venía la gente con sus monedas de sus países y tenían que cambiar. En el cambio, los cambistas ganaban dinero. E incluso había momentos determinados que solo se podía ofrecer sacrificio con los animales que se vendían en el templo. Tú no podías traer un animal de afuera, tenía que ser de allí, con la excusa de que el animal tenía que ser puro. Y esta gente, pues también ganaba su dinero de una manera, entre comillas, un poco ilegítima, ¿no? Porque la ley no decía nada de eso. Decía que había que ofrecer unos animales, simplemente tenían que estar puros. No decía que hubiera que comprarlos allí ni que haberlos traído de fuera. Y entonces llega Jesús y todo esto le enfurece y los echa fuera. Y se puede entender que echar a los cambistas y que echar a los que vendían los animales, porque a fin de cuentas estaban haciendo negocio dentro del templo de una manera ilegítima. Pero lo que llama la atención también es porque echa a los que cambiaban. Porque los que cambiaban, los que compraban, ¿qué pecado habían cometido para que los echara fuera? Y todos aquellos que iban con útiles, ¿por qué los echaba fuera también? ¿No? ¿No dice? Todos los que llevaban, los que atravesaban el templo llevando utensilio alguno. Simplemente estaban haciendo lo que la ley le pedía. Ir a ofrecer sacrificio. Y entonces yo cuando leía eso digo, ¿por qué esta gente? Y la única respuesta que me viene es que me da la sensación de que todo este ritual estaba de alguna manera desvirtuando el propósito de ir al templo. De alguna manera todo este ritual se estaba convirtiendo en algo más importante que ir al templo para poder tener un encuentro con Dios. El templo se había convertido en un sitio de negocios donde la gente ganaba dinero, se había convertido en un sitio de reunión en donde la gente se juntaba para hablar de sus cosas, se había convertido en un sitio de religión donde se hacían ciertos rituales, pero eso no era la esencia por lo que Israel tenía que ir al pueblo, al templo, perdón. El pueblo tenía que ir al templo por otro motivo. El templo tenía que ser un lugar en donde las personas se pudieran encontrar con Dios. ¿Os acordáis cuando Jesús nace y lo llevan al templo, a pocos días de haber nacido? Y como un tal Simeón se encuentra con el Salvador y dice, ya puedo morir tranquilo, me encontré con el Salvador. Una tal Ana, profetisa, mujer de oración, se encuentra con el Salvador. En esencia, esto es lo que el pueblo tenía que buscar cada vez que fuera al templo, encontrarse con Dios. Debía ser un lugar en donde las personas pudieran adquirir sabiduría de parte de Dios, un lugar donde se leía la palabra y donde uno que fuera con un corazón dispuesto pudiera recibir algo de sabiduría de parte de Dios, algo de conocimiento de parte de Dios, o llegar a conocer a Dios un poquito más. ¿Os acordáis cuando ese mismo niño, cuando tenía 12 años, va con sus padres al templo y se marchan los padres y los padres vuelven a casa y no encuentran a Jesús y vuelven allí y estaba en el templo? Y dice que los sabios se admiraban de cómo este hombre preguntaba y respondía. Esa es la esencia de lo que debía ser el templo. Un lugar en donde uno se pudiera asombrar de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, o de ellos en aquel tiempo. Pero esto no se estaba sucediendo así. Pareciera otra cosa diferente. Jesús lo dijo. Vosotros os vais todos fuera de aquí, porque esta debiera ser casa de oración, casa de tener un encuentro conmigo. Pero era otra cosa. En vez de ser un lugar en donde uno pudiera encontrarse con Dios cara a cara, se había convertido como un acto social o religioso. Algo diferente a lo que Dios había planeado. Era tal que Jesús le llama cueva de ladrones. Si mi casa que debiera ser casa de oración, que oración no es otra cosa más que casa de que vosotros podáis hablar conmigo y yo pueda hablar con vosotros. No, oración no es una cosa mística ni. Mi casa que debiera ser una casa de encuentro se convirtió en casa, en cueva de ladrones. Y claro, si uno mira en el contexto de estas personas en aquel momento y dice, ¿pero qué tiene de malo? Nosotros venimos desde lejos a ofrecer sacrificios, venimos con nuestras pesetas, las cambiamos por los escudos portugueses para. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que nosotros compremos los animales? Son cosas buenas. Pero el hacer esas cosas había convertido en aquella casa en cueva de ladrones. Se estaban haciendo cosas malas. Había gente que estaba ganando dinero ilegítimo. Se estaban haciendo cosas buenas. Había gente que estaba comprando animales. simplemente para ofrecer sacrificio. Y todas estas cosas, las malas y las buenas, habían sustituido a las cosas santas. La cosa santa era que el pueblo pudiera estar con su Creador. Y esto había desaparecido. Este tema viene en todos los evangelios. Y después de este tema dice que Jesús enseñaba en el templo todos los días. Hay discusión si Jesús hizo esto una o dos veces. Pareciera que dos veces, otros dicen que una. Pero la realidad es que Jesús tuvo que ir y limpiar el templo, purificar el templo. Porque él podía decir, el celo de tu casa me consume. Él podía decir esas frases si quisiera. El celo por una casa santa, Señor, por tu casa, Dios, me consume. Yo no puedo estar aquí y estar viendo todo esto que está pasando. Esto me consume por dentro. ¿Os acordáis de Pablo cuando llega a Atenas y empezaba a arderle el corazón por ver la idolatría? A Jesús le parecería algo parecido. Estaba viendo que en el templo, un sitio donde él quería encontrarse con aquella gente, lo que estaba pasando era algo totalmente diferente. Un pueblo religioso, un pueblo que había perdido el norte en cierto sentido. ¿Sabes qué pasa? Que Jesús es santo. Y Jesús tiene que estar en un sitio santo. Y a él le hervía la sangre. Algo por dentro. Le hervía que él no podía soportar. Este templo llegó un momento más adelante que Jesús parte al cielo y este templo es destruido. Ya el pueblo no podía ir al templo. Pero antes de partir, Jesús da una promesa. Vamos a buscar Juan 14. Versículo 16 y 18. Vamos al versículo 16. Y yo rogaré al Padre, dice Jesús, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Jesús sabía que se iba, que su tiempo allí era limitado. Pero él ya estaba preparando a ese pueblo. El Padre os dará otro Consolador que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y en el futuro estará con vosotros. Yo no os voy a dejar huérfanos, dice Jesús. Yo voy a estar con vosotros y vendré a vosotros. Vendré a vosotros. Y ya estaba preparando al pueblo. Ya estaba diciendo, oye, mira, yo voy a marchar y es necesario que yo me marche para que a vosotros venga el Consolador. Para que nunca estéis solos. Y no solamente voy a estar con vosotros, sino que voy a estar en vosotros. Dice así, ¿no? Porque mora con vosotros. El Espíritu Santo que ha de venir, el Consolador, va a morar con vosotros. Vamos a buscar ahora 2 de Corintios 6. Versículo 16, la segunda parte. Porque vosotros sois templos del Dios viviente. Aquel templo en el cual Dios tenía pensado encontrarse con su pueblo. Resulta que ahora somos cada uno de nosotros. Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Puedes poner tu nombre. Puedo poner el mío, porque tú, Fernando, eres templo del Dios viviente. Como Dios dijo, hablaré y andaré entre vosotros. Y seré vuestro Dios. Y vosotros seréis mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lo mismo que le está diciendo aquí. Es lo que le estaba haciendo con los que estaban en el templo. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, que nosotros vamos a ser el templo del Señor, que el Espíritu Santo va a venir a morar en nosotros, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No quiero aquí cambistas, no quiero aquí vendedores de ganancias deshonestas, ni quiero personas que vengan y que no sepan ni a qué vienen. Yo no quiero que vosotros pongáis en primer lugar las cosas malas, ni tampoco pongáis en primer lugar las cosas buenas, pero que no son santas. Yo quiero que vosotros en primer lugar pongáis el que vuestro templo sea casa de oración. Que podáis tener un encuentro conmigo. Que podáis venir a mí. Que seas un templo limpio. Que no haya rencor. Que no haya amargura. Que no haya ni siquiera indiferencia. Esa indiferencia que tenemos con aquellas personas que nos hacen daño o que nos molestan. Un templo en el que haya amor. Un templo que podamos decir, como cantábamos antes, el centro de todo eres tú, Jesús. El centro de mi vida, el centro de mi templo eres tú, Jesús. Un templo en el cual podamos limpiarlo todos los días. Todos los días. Porque Jesús iba al templo a enseñar todos los días. Y Jesús sigue queriendo venir al templo a enseñar todos los días. Jesús quiere seguir estando contigo todos los días. Pero, no sé. ¿Mi templo es casa de oración? ¿O es cueva de ladrones? Porque si tu templo no es casa de oración, no es más que cueva de ladrones. Es un templo en el cual alguien vino a robar lo que le pertenecía a Dios, lo que le pertenecía a Cristo, lo que le pertenecía al Espíritu Santo, Carlos. Si en tu templo hay otra cosa diferente, alguien entró a robar. Y entró a robar porque te descuidaste o porque me descuidé. Dejé la ventana abierta, entró y robó. Y entonces el centro de mi vida ya no eres tú. El centro de mi vida, lo que a mí me apetece o lo que a otro peor que yo le apetece. El centro de mi vida puede ser la religión. Como era el centro de su vida espiritual, aquellos que llevaban sus monedas para cambiar y ofrecerle al Señor. No, yo, bien, tengo que ofrecer sacrificio, ofrezco sacrificio. Lo compro en el templo, que es donde los venden más puros. Dejo mi sacrificio, pero no me preocupo de estar con Dios. Hago lo que me pide la ley. Soy fiel, me porto bien, pero no me preocupo de hablar con Dios. Ni siquiera, mucho menos, de que Dios sea mi maestro y me enseñe cosas. Sí, es mi salvador. Me salvó. Pero mi maestro, mi amigo, que yo pueda hablar con él de tú a tú, que yo pueda aprender con él. Entonces vino la religión y te robó. O vino el trabajo, como me pasa a mí muchas veces, y me roba. Es curioso, muchas veces cuando quiero organizar mi día, pongo las cosas que tienen que ver con el Señor, las cosas santas, a veces de tercero. Y entonces pasa la mañana y otras cosas vienen a ocupar lo que debía ser el tercer lugar. Y me marcho y me voy a correr y me preparo y tal. Y cuando llega el tiempo que yo tengo en mi cabeza de que va a ser el tiempo de estar a solas con el Señor, resulta que viene alguien, timbra la puerta y se acabó. Porque el deporte me robó el tiempo de estar con el Señor. Muy sutil. Yo necesito sentirme bien conmigo mismo físicamente. Pero me olvido de que lo que primero necesito es tener una comunión directa, íntima con mi Señor. Y entonces después el corazón se empieza a secar. Y llega un punto que dices, ¿cómo me siento así? ¿Por qué siento esto que siento? ¿Qué me está pasando? Y después te dice el Señor, ¿en qué lugar del día me pusiste a mí? ¿Tu templo es casa de oración o cueva de ladrones? A veces incluso la familia se pone en primer lugar. Y te viene y te roba las cosas que tienen que ver con Dios. Y la familia es importante, es fundamental. Pero por encima de eso está el Señor y tu relación con Él. El otro día Lidia lo dijo bien, dice que Dios le habló a ella, ¿no, Lidia? Estabas el sábado, dice, a mí todo esto que estás haciendo no me vale de nada si tú no estás conmigo. Y una chica que yo sé el corazón que tiene, pues pasé unos días con ella estos días, su corazón es servir al Señor. Pero unos días después el Señor le dice, todo esto que tienes en el corazón no me vale para nada si tú no estás conmigo. Todo eso se convertirá en una cueva de ladrones. Algo te va a robar tu relación conmigo. David lo tenía claro también. Y le pedía al Señor que Dios le creara un corazón nuevo. Un corazón que fuera como un jardín en el cual Dios, como era al principio, pudiera hablar, pudiera caminar. Un jardín en el cual se pudieran explayar juntos y si hay que llorar se llora, si hay que reír se ríe, si hay que pedir se pide, que eso es la oración, no es otra cosa, si hay que dar gracias se da gracias. Orar es eso y siempre debía tener estos elementos. Alabanza, adoración, intercesión, dar gracias, acción de gracias, pedir perdón. Pero si eso no sucede a diario en nuestras vidas, es porque algo vino a robar tu momento de intimidad. Y estamos en un punto en donde no podemos consentir esto. Porque cada vez nos queda menos tiempo. No podemos pasarnos tiempos de sequía. Nuestras vidas tienen demasiado valor como para que pasemos tiempos de sequía, para que nos permitamos estar tiempo sin dar fruto, para que nos permitamos estar volviendo a levantarnos de nuevo. Porque a veces parece que nos entramos en un bucle. Ahora abajo, ahora arriba, ahora abajo, ahora arriba, ahora abajo, ahora arriba. Pero cada vez tenemos menos tiempo. Y o volvemos a hacer que nuestro corazón sea una casa de oración. O si no, aquellos sueños, aquellas metas, aquellas ilusiones que tiene Dios para nosotros se van a ir pasando, se van a ir pasando, se van a ir pasando. y Dios no va a poder obrar. Esperemos que nunca el Señor tenga que venir y hacer un látigo y psh, psh, psh. Esto debe ser casa de oración, no cueva de ladrones. Os invito a que nos pongamos de pie. Y yo no sé cómo está tu templo. Yo no sé. Yo solo sé que está como está el mío. Y sé que hay cosas que tienen que irse reconstruyendo día a día, poco a poco. Y en eso estoy, en reconstruir el templo, para que sea casa de oración. Necesito ser sabio, necesito sabiduría de parte de Dios. Pero esté como esté, hoy es buen momento para pedir al Señor que todo aquello que nos han robado, que Él nos lo pueda restaurar. Os invito a que cerréis los ojos. Bendito sea, Señor. Señor, tú escuchaste todas las canciones que hemos cantado, Señor. Y conoces nuestros corazones, Señor. Sabes que lo que más nos agrada es estar en tu presencia y hacer tu voluntad, Señor. Pero reconocemos, como Pablo, que a veces queremos, pero no hacemos, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a volver al primer amor, Señor. Que nos ayude, Señor, a que nos sean devueltos aquellas cosas que nos han sido robadas, Señor. Aquellas cosas que hemos permitido que tú nos robaras, que nos robaran, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, Señor. A restaurar el templo, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte cada día, Señor. Necesitamos de ti, Señor, como el agua, como decía Valentín antes, Señor. Necesitamos de ti como el agua, Señor. Y para eso necesitamos, Señor, caminar contigo y estar contigo, Señor. Escucharte a ti, Señor, y hablar. Hablar, Señor. Hablar y escucharte, Señor. Hablarte de lo que sintamos, lo que pensemos, Señor. Hablarte, Señor. Pero tener una relación de amistad contigo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Cristo, Señor. Restaura todas las cosas en nuestro interior, Señor. En el nombre de Jesús, danos sabiduría, Señor. Danos, Señor, revelación, Señor, de parte tuya, Señor, para saber cuáles son aquellas cosas, Señor, que están ocupando tu lugar en nuestros corazones, Señor. No queremos que nuestro templo sea cueva de ladrones, Señor. Queremos que sea tu casa, Señor. Que tú te sientas a gusto, Señor, que sea un sitio limpio, santo, puro para ti, Señor. Que podamos sentirte, Señor, como ardes en nuestro interior cada día, Señor. Señor, en el nombre de Cristo, Señor, oro a ti por mi casa, Señor. Oro a ti por mi esposa, Señor. Oro a ti por mi vida, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que nos ayudes, Señor, a seguir levantando un altar, Señor. En tu templo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, cada día, Padre Santo. Porque solo en ti vamos a encontrar el oportuno socorro, Señor. Solo en ti vamos a encontrar aquello que necesitamos para seguir hacia adelante, Señor. Solo en ti vamos a encontrar aquello que necesitamos para educar a nuestros hijos, Señor. Señor, en el nombre de Cristo, reconocemos que solo no podemos, Señor. Ayúdanos a ser sabios, Señor. Danos sabiduría, Señor, para saber escoger las cosas, Padre Santo. En el nombre de Jesús, oro a ti por cada familia, Señor. Por cada hermano y hermana, Señor, en el nombre de Cristo, Señor. Que su corazón, Señor, se convierta en tu casa eterna, Señor, en el nombre de Cristo, Señor. Que su corazón, Señor, sea un jardín, Señor, precioso, Señor. En el cual tú te puedas mover con libertad, Señor. Y al cual se le pueda escuchar claramente, Señor. En el nombre de Cristo, Señor. Apaga las demás luces, Señor, que te impiden que se te vea a ti, Señor, en el nombre de Cristo, en los corazones de mis hermanos, Señor. Apaga las luces, Señor, y ayúdenos a estar, Señor, a cielo descubierto, Señor, para poder ver tu gloria, Señor. Para poder ver tu gloria, Señor, para poderte ver a ti, Señor. Apaga los ruidos, Señor, en el nombre de Cristo, que impiden que te escuchemos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Porque el tiempo se acorta, Señor. Cada vez nos queda menos, Señor, y no queremos perderlo, Señor. Te damos gracias por él, Señor. Nos sentimos honrados, Señor, por cada día, Señor. Privilegiados, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a poder andar en tu voluntad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo cada día que nos toque en el alma, Señor, y que nos lleve a ti, Señor. Que cree en nosotros una incomodidad santa, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y que no nos podemos acostar ningún día, Señor, sin haber estado contigo antes, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. En el nombre de Jesús necesitamos que tú restaures, Señor. Pero para eso necesitamos que tú estés en el templo, Señor. Que tú seas rey, Señor, del templo, Señor. Y que el centro de todo seas tú, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor.